Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El líder libio Muammar Gaddafi continúa con la ola de violencia en procura de eliminar un levantamiento en aumento contra su gobierno. Los manifestantes estarían preparando para realizar una gran manifestación en Trípoli. La mayor parte de la zona oriental de Libia permanece bajo el control de los rebeldes. En la ciudad puerto de Benghazi, los manifestantes establecieron consejos vecinales tras haber expulsado a las fuerzas de Gaddafi. Un manifestante declaró:
mi pueblo está muriendo porque Muammar Gaddafi nos está matando, porque estamos luchando hasta morir. No tiene piedad, ya no tiene piedad.
Se producen enfrentamientos mortales a medida que las fuerzas gubernamentales se acercan a la capital, Trípoli. Según Al Jazeera, los combates más intensos parecen darse a 30 millas al oeste, en la ciudad de Al-Zawiya. En una divagante entrevista telefónica concedida a la televisión estatal, Gaddafi responsabilizó a Al-Qaeda y a las drogas alucinógenas de la revuelta contra su gobierno. Muammar Gaddafi afirmó:
les dan píldoras. En Trípoli se les llama taxis al-Shadeda, porque cuando uno las toma, no se despierta a menos que llegue a al-Shadeda. Esos jóvenes no se dan cuenta de que han estado matando porque están bajo los efectos de las drogas.
Siguen conociéndose informes sobre decenas de abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas partidarias de Gaddafi. Según se informa, un número indeterminado de personas fueron asesinadas en un ataque de las fuerzas libias a una mezquita en la ciudad de Al-Zawiya. No se conoce la cifra total de fallecidos, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Italia informó que podrían haber muerto más de 1,000 personas. Según los relatos de testigos, el aeropuerto de Trípoli fue invadido por libios que tratan desesperadamente de huir del país. En el oeste de Libia, los manifestantes antigubernamentales tomaron el control de Misurata, la tercera ciudad de Libia, que se encuentra a aproximadamente 130 millas de Trípoli, la capital. En la ciudad oriental de Tobruk, los habitantes celebraron luego de tomar el control. Un manifestante dijo:
esta gente solo quiere ser libre, solo quiere tener una vida normal. Solo queremos agua, electricidad, una vida normal. Queremos ir a la escuela y tener una vida normal como las personas del mundo entero. Están matando a mis hermanos y hermanas en otras ciudades. Se están perpetrando masacres. Hay gente muriendo. Ayúdenos.
Los trabajadores del yacimiento petrolero de Nafora se declararon en huelga. Hay informes de que la sede del parlamento habría sido incendiada. El domingo, el hijo de Gaddafi prometió implementar una serie de reformas, pero advirtió que las protestas podrían terminar en una guerra civil. Las tropas gubernamentales atacan a los manifestantes presuntamente asistidos por mercenarios procedentes de países extranjeros. En un vago discurso transmitido por la televisión estatal, el líder libio, Muammar Gaddafi, prometió combatir hasta que le quedara la última gota de sangre antes que abandonar el país. Muammar Gaddafi afirmó:
Muammar Gaddafi no ocupa ningún cargo al que tenga que renunciar como lo hicieron otros presidentes, ya que Gaddafi no es presidente, es un líder de la revolución.
Gaddafi también llamó a sus partidarios a atacar a los manifestantes en las calles. Horas después del discurso del mandatario, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una declaración instando al gobierno libio a poner fin a los ataques. El viceembajador de Libia ante la ONU, Ibrahim al-Dabashi, que desertó del régimen de Gaddafi, criticó la medida y dijo que no tiene el alcance necesario. Dabashi reiteró además su llamado al régimen para que detenga los asesinatos de manifestantes inocentes. Ibrahim al-Dabashi dijo:
no puedo confirmar que haya ataques aéreos, pero sí que hay ataques terrestres. Quiero ser preciso, quiero establecer la realidad, y una vez más hago un llamado al régimen libio para que deje de asesinar al pueblo libio. No estamos con Gaddafi, nunca lo estuvimos. Estamos con el pueblo, y recién hicimos una declaración para pedir la intervención de la comunidad internacional para ayudar al pueblo libio, que se va enfrentando un genocidio en Trípoli y ha sido víctima de crímenes contra la humanidad en todas las ciudades orientales de Libia.
Las Naciones Unidas, asimismo, advierten que la cadena de suministro de alimentos de Libia está al borde del colapso. Tanto el Consejo de Seguridad como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúnen para tratar la situación en Libia. Entre las medidas que se van a someter a consideración se encuentran la imposición de un espacio aéreo de exclusión sobre Trípoli, sanciones más severas y la investigación de los crímenes contra la humanidad del régimen de Gaddafi. El vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que Estados Unidos respalda la presión internacional sobre el gobierno libio. P.J. Crowley declaró:
Apoyamos la expulsión de Libia del Consejo de Derechos Humanos. El gobierno libio violó los derechos de su pueblo. Esta medida significa profundizar el creciente aislamiento del gobierno libio, incluidos los anuncios realizados ayer por la Liga Árabe y la Unión Africana.
Estados Unidos ha recibido reclamos para imponer una zona de exclusión aérea sobre Trípoli y para restaurar las sanciones contra el gobierno libio. En Washington, el presidente Obama dijo que está estudiando diversas opciones y calificó a la violencia de inaceptable. El presidente Obama expresó:
el sufrimiento y el derramamiento de sangre es indignante e inaceptable. Igualmente lo son las amenazas y órdenes de disparar contra los manifestantes pacíficos y seguir castigando al pueblo de Libia. Estas acciones violan el derecho internacional y cada norma de decencia básica. Esta violencia debe cesar. El mundo entero está observando y coordinaremos la comunidad internacional y coordinaremos con la comunidad internacional nuestra asistencia y las medidas para hacer rendir cuentas a los responsables.
En los últimos años, Libia fortaleció sus vínculos con Estados Unidos y muchos países europeos. Hace 2 años, la empresa estadounidense General Dynamics firmó un contrato de $165 millones para armar a la segunda brigada de élite de las Fuerzas Armadas Libias. Halliburton, Shell, Raytheon, Dow Chemical y Chevron integran la Asociación Comercial de Estados Unidos-Libia y en 2009 trascendió que fuerzas británicas estaban entrenando a fuerzas especiales libias en técnicas de contraterrorismo. En Bahrein, los manifestantes obtuvieron una victoria simbólica al recuperar una plaza clave en la capital, Manama, donde 4 manifestantes fueron asesinados por la policía antidisturbios la semana pasada. El New York Times informó que las fuerzas bahreiníes dispararon a los asistentes a un funeral desde un helicóptero y las fuerzas de seguridad de tierra dispararon contra las ambulancias que trataban de asistir a los heridos. La monarquía de Bahrein, respaldada por Estados Unidos, liberó a al menos 50 prisioneros políticos tras más de una semana de protestas. La medida se adoptó al tiempo que Manama, capital del país, fue escenario de la mayor concentración en favor de la democracia realizada hasta la fecha, en la que decenas de miles de personas colmaron la rotonda de la Perla en el centro de la ciudad. Tras la represión sangrienta de la semana pasada, un policía bahreiní se unió a la manifestación. Abu Noah expresó:
nuestro trabajo es proteger a la gente y no golpearla. Las armas que se han utilizado contra la gente son armas de la vergüenza. Las armas deberían utilizarse para proteger, no para agredir. Por eso decidimos ponernos del lado del pueblo.
Se siguen conociendo detalles sobre el respaldo estadounidense a los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno de Bahrein. Según el New York Times, la Marina rechazó una oferta de un activista defensor de los derechos humanos bahreiní de hacer un informe sobre la represión de las protestas. El contacto del activista en el gobierno estadounidense recibió la orden de interrumpir toda comunicación con los chiitas bahreiníes que han hecho campaña contra la discriminación ejercida por la familia sunita gobernante. El destacado activista defensor de los derechos humanos, Nabil Rajab, también reveló que el ejército presionó a 2 senadores de Estados Unidos para que no le dieran albergue y ni siquiera se reunieran con él durante un viaje a Washington.
Los manifestantes de Bahrein dijeron que permanecerán en las calles. Un manifestante no identificado dijo:
nos quedaremos hasta que se cumplan nuestras demandas. Estamos aquí, este es nuestro país, pero nos quedaremos aquí. Si nos golpean, nos quedaremos aquí. Queremos lograr la unidad nacional en Bahrein e insistiremos en nuestras demandas hasta que se cumplan con todas ellas.
En Yemen, 2 manifestantes fueron asesinados y 10 más resultaron heridos en las afueras de Sanaa, la capital del país, en las últimas horas de la noche del martes. Se afirma que partidarios del gobierno dispararon indiscriminadamente contra una multitud de manifestantes. Al igual que en Egipto, se especula que el gobierno ha utilizado oficiales de policía vestidos de civil y otros partidarios para desbaratar las protestas de los opositores.
El presidente Ali Abdullah Saleh, respaldado por Estados Unidos, se rehusó a renunciar.
Miles de manifestantes salieron a las calles de Irak desafiando una petición del gobierno de que permanecieran en sus casas. Los manifestantes se han congregado en un día de indignación en muchas ciudades para denunciar la corrupción y exigir mejores servicios. En la localidad de Awija estallaron los enfrentamientos, dejando un saldo de 2 muertos y más de 20 heridos. En otras noticias de Irak, 15 personas fueron asesinadas y 21 resultaron heridas cuando un atacante suicida perpetró un atentado con bomba en una ceremonia religiosa en la ciudad de Ramadi. Mientras tanto, las autoridades iraníes detuvieron al hijo del líder de oposición, Mehdi Karoubi. Argelia levantó el estado de emergencia impuesto por el gobierno tras una ola de protestas de la oposición. Esta medida había estado en vigor desde 1992.
Las manifestaciones en favor de la democracia también se extendieron a Marruecos, donde decenas de miles de personas marcharon el domingo reclamando reformas constitucionales. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, habría decidido no presentarse a las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán dentro de 4 años. Bashir gobierna Sudán desde 1989. Funcionarios sudaneses negaron que el anuncio se vincule con la ola de protestas que recorre el norte de África y el Medio Oriente, pero figuras de oposición sudanesas afirman que Bashir tomó la decisión para prevenir eventuales protestas masivas. El gobierno de Obama, según se informa, lanzó una revisión de la ayuda militar y eventual venta de armamento a gobiernos aliados que enfrentan una oleada de revueltas populares. Las leyes de Estados Unidos prohíben la ayuda a unidades militares o de seguridad que estén involucradas en abusos a los derechos humanos. Según el Wall Street Journal, la revisión podría determinar la interrupción de la asistencia a unidades militares específicas que hayan atacado a manifestantes civiles e incluso la postergación del acuerdo multimillonario de venta de armas a los estados del Golfo Pérsico. En octubre, la Casa Blanca finalizó un acuerdo de $60 mil millones para vender aviones militares de tecnología avanzada a Arabia Saudita, el mayor acuerdo individual de venta de armamento en la historia de Estados Unidos. Se prevé que este año los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo, que son Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Kuwait, así como Jordania, gastarán aproximadamente $70 mil millones en sus ejércitos. En Wisconsin, la Asamblea del Estado aprobó la propuesta del gobernador Scott Walker para eliminar los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos. Los legisladores aprobaron la medida por 51 votos contra 17 tras 2 sesiones consecutivas que se extendieron durante la noche. Los demócratas trabaron el proyecto en el Senado del Estado, retirándose de sala, impidiendo así que los republicanos pudieran llegar al quórum. El jueves se envió a la policía de Wisconsin a buscar a los senadores demócratas ausentes a sus casas, pero la medida no tuvo éxito. Miles de personas siguen dentro de la rotonda de la sede del gobierno en protesta por el proyecto de ley antisindical. Tras la votación de la Asamblea, los manifestantes entonaron "Todavía no terminó, estamos aquí para quedarnos y venceremos". Walker busca cada vez más el respaldo de otros estados e insta a los dirigentes de Michigan y Florida a que invoquen penurias presupuestarias para arrancar concesiones de los trabajadores públicos. Mientras tanto, en Ohio, los senadores republicanos de ese estado propusieron modificar un proyecto de ley para permitir a los empleados estatales sindicalizados que negocien colectivamente sus salarios. Un proyecto de ley que restringiría esos derechos motivó que esta semana se congregaran miles de personas en la sede del gobierno estatal en Columbus. Según una reciente encuesta de Gallup, un 61% de los estadounidenses se opone a despojar a los sindicatos de los derechos de negociación colectiva y tan solo un 33% está a favor. Mientras tanto, salió a la luz más información sobre los estrechos vínculos entre el gobernador Walker y David y Charles Koch, los hermanos multimillonarios que contribuyeron con fondos al movimiento Tea Party. Según los registros de la campaña financiera de Wisconsin, Koch Industries canalizó $43 mil destinados a la campaña por la gobernación de Walker, con lo que se convirtió en uno de los principales contribuyentes del actual gobernador. Además, Koch Industries dio más de $1 millón a la Asociación de Gobernadores Republicanos, que jugó un rol fundamental en la carrera electoral de Wisconsin. Desde que asumió como gobernador, Walker se ha mantenido en estrecho contacto con Americans for Prosperity, una organización financiada por los Koch. Tim Phillips, quien encabeza la organización, dijo al New York Times que su grupo había trabajado entre bambalinas para fomentar un enfrentamiento sindical en Wisconsin. Un alto funcionario estatal de Indiana fue destituido tras convocar públicamente a la violencia contra los manifestantes en el Capitolio de Wisconsin. En comentarios publicados en su cuenta de Twitter, el fiscal general adjunto de Indiana, Jeff Cox, pidió que se usaran municiones reales para dispersar a la multitud. Al ser presionado por un periodista de Mother Jones, Cox defendió su comentario, alegando que estaba justificado contra matones que amenazan físicamente al gobernador y a los legisladores estatales legalmente electos. Cox agregó, por supuesto, que defiendo la fuerza letal. En Idaho, mientras tanto, el Senado del Estado aprobó una medida que restringe la negociación colectiva de los maestros de escuelas públicas. Por 20 votos contra 15, los legisladores votaron para restringir la negociación colectiva de los maestros en materia de salarios y beneficios y excluir cuestiones como el tamaño de las clases y la carga de trabajo. La medida pasará ahora a la Cámara de Representantes del Estado, donde se prevé que sea aprobada. Un ciudadano saudita que se encontraba en Estados Unidos con una visa de estudiante fue arrestado por cargos de terrorismo en Texas. Khalid Al-M al-Dawsari es acusado de comprar químicos y equipos con la intención de fabricar una bomba. Sus presuntos blancos incluyen al expresidente George W. Bush y 3 exoficiales militares estadounidenses de la prisión de Abu Ghraib en Irak, donde no muchos iraquíes fueron torturados. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, anunció el arresto. Carney dijo:
"El arresto, una vez más, subraya la necesidad de permanecer alertas al terrorismo aquí y en el extranjero. El presidente le agradece al FBI, al Departamento de Justicia y al resto de nuestra inteligencia por el cumplimiento de la ley y profesionales de seguridad nacional que siguen manteniéndonos a salvo y que una vez más han servido con una destreza extraordinaria y con el compromiso que sus enormes responsabilidades exigen".
El ejército de Estados Unidos es acusado de ordenar ilegalmente la realización de una campaña de operaciones psicológicas para convencer a miembros del Senado de aumentar su respaldo a la guerra en Afganistán. Según la revista Rolling Stone, miembros de una unidad militar en Afganistán recibieron instrucciones de utilizar tácticas psicológicas desplegadas en la guerra para manipular a senadores y otros dignatarios que visiten el país. La orden fue dada por el teniente general William Caldwell, que supervisa el entrenamiento militar de las tropas afganas. Entre las personas elegidas se encuentran John McCain, Joe Lieberman, Jack Reed, Al Franken y Carl Levin, el almirante Mike Mullen del Estado Mayor Conjunto y una serie de legisladores, funcionarios extranjeros y analistas. El líder de la unidad, teniente coronel Michael Holmes, dice que le ordenaron detectar puntos de presión que pudiera usar para ejercer influencia en la delegación visitante para obtener más fondos. Holmes añadió que también se le pidió que considerara cómo hacemos para que estos tipos nos manden más gente, qué tenemos que implantarles dentro de la cabeza. Holmes dice que fue objeto de represalias tras resistirse a las exigencias de Caldwell por considerarlas violatorias de las leyes de Estados Unidos. And the FBI is facing a class action. El FBI está afrontando una demanda colectiva por espiar a miembros de una mezquita de California. El martes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas acusaron al FBI de violar los derechos constitucionales de cientos de miembros de una mezquita de la localidad de Irvine. El ex informante del gobierno, Craig Montell, reconoció que se hizo pasar por un musulmán convertido para que los miembros de la mezquita hicieran ejercicio con él en gimnasios locales. Montell dice que agentes del FBI luego lo presionaron para obtener información sobre sus compañeros de ejercicio, con la esperanza de presionarlos algún día para que se convirtieran en informantes. Según esta demanda, los agentes del FBI le ordenaron a Montell que recabara direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otra información personal de los miembros de la mezquita, alegando que el Islam es una amenaza para la seguridad nacional. Nuevas cifras indican que la membresía en grupos extremistas en contra del gobierno alcanzó niveles récord. Según el Centro Legal para la Pobreza del Sur, Southern Poverty Law Center, los grupos patriotas en contra del gobierno y las milicias crecieron un 61% en 2010, luego de triplicarse el año anterior. El número de grupos de odio activos superó los 1,000, un aumento del 7.5% por primera vez desde que este centro comenzó a llevar registros a principios de la década del 80. El Senado Estatal de Indiana aprobó una medida similar al proyecto de ley antiinmigrantes de Arizona del año pasado. Esta legislación autorizaría a los oficiales de seguridad a solicitarle pruebas de residencia legal a cualquier persona que sospechen se encuentre indocumentada. Este proyecto de ley ahora pasará a la Cámara de Representantes Estatal. Dos residentes blancos de Pensilvania fueron condenados a 9 años de prisión cada uno por la muerte a golpes de un inmigrante mexicano en el año 2008. Brandon Pickersky y Derek Tonkak fueron declarados culpables de cometer un crimen de odio cuando ellos y otras 4 personas golpearon a Luis Ramírez en la localidad de Yenadoa. Los testigos dicen que los agresores golpearon brutalmente a Ramírez mientras le gritaban insultos de tono racista. Pickersky y Derek Tonkak podrían haber sido condenados hasta a cadena perpetua. Researchers in the Gulf of Mexico. Investigadores del Golfo de México descubrieron que están apareciendo delfines bebés muertos a un ritmo 10 veces mayor que el normal en las franjas costeras de Mississippi y Alabama. El periódico San Herald de Mississippi informó que 17 delfines jóvenes fueron recogidos en la franja costera en lo que va del año, la primera temporada de nacimientos de delfines, desde el inmenso derrame de petróleo de BP. Las muertes en la población adulta de delfines también aumentaron drásticamente los últimos 9 meses. Mientras tanto, Samantha Joy, una destacada científica marina de la Universidad de Georgia, reveló que grandes cantidades de petróleo del derrame de BP siguen atrapadas en el fondo del Golfo de México, diezmando la vida en partes del lecho marino. Un tribunal pakistaní aplazó el juicio de un agente de la CIA y ex agente de Blackwater, acusado de asesinar a balazos a 2 hombres el mes pasado. El gobierno de Obama había insistido en que Raymond Davis era un diplomático hasta que finalmente reconoció su trabajo para la CIA esta semana.
Estados Unidos pidió la repatriación de Davis como un diplomático con derecho a inmunidad, pero las autoridades pakistaníes están impugnando su estatus de diplomático en tribunales. El juicio por homicidio de Davis continuará la semana que viene. Según Reuters, dos ciudadanos estadounidenses fueron sacados secretamente de Pakistán el mes pasado tras causar un accidente automovilístico fatal mientras acudían a ayudar a Davis. Un informe de la policía dice que estas dos personas embistieron a un conductor pakistaní y huyeron del lugar.
The Guardian newspaper of London
first. El periódico londinense The Guardian informó por primera vez del vínculo de Raymond Davis con la CIA el domingo y agregó que muchos medios de prensa estadounidenses estaban al tanto de sus relaciones con la CIA, pero que, debido a un pedido del gobierno, no habían informado de ello. El lunes, el New York Times y el Washington Post confirmaron el vínculo de la CIA y admitieron haber retenido la información. Dave Lindorf es un periodista de investigación que ha seguido la historia de cerca. Es redactor responsable del sitio web thiscan'tbehappening.net. Dave Lindford dijo:
lo sorprendente de esta historia con Raymond Davis es como el New York Times y otros medios informativos estadounidenses ocultaron esto al público de su país. De hecho, sabían que Davis trabajaba para la CIA, aun cuando el presidente decía en conferencia de prensa que era un diplomático, y permitieron que esa mentira se imprimiera, por ejemplo, en el New York Times, sin una sola corrección. Lo que es peor que ocultar la información, en realidad es permitir que el presidente mienta.
The arrest of Raymond Davis.
El arresto de Raymond Davis ha suscitado una crisis diplomática entre Estados Unidos y Pakistán y le ha permitido al mundo vislumbrar una guerra estadounidense secreta en esa nación asiática. Tras el arresto de Davis, se encontró en posesión del mismo un equipo de vigilancia, grandes cantidades de municiones y una cámara que incluía fotos de madrazas e instalaciones prohibidas en la frontera india. En Pakistán, al menos 7 personas murieron en un presunto ataque estadounidense con aviones no tripulados en la frontera occidental de Pakistán. Este fue el primer ataque con aviones no tripulados en Pakistán en semanas. Mientras tanto, el Washington Post informa que la CIA llevó a cabo un número récord de 118 ataques con aviones no tripulados en Pakistán el año pasado. Según fuentes independientes, estos ataques provocaron la muerte de al menos 581 militantes. Únicamente 2 de los militantes asesinados figuraban en una lista estadounidense de blancos valiosos.
The U.S. military has announced the
Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el juicio ante un consejo de guerra de un soldado acusado de asesinar a un civil afgano el año pasado. El sargento Derek Miller es acusado de asesinar a balazos en la cabeza a Atta Mohamed tras sacarlo de su casa y golpearlo. El hijo de Atta Mohamed, Yar Mohamed, describió el ataque contra su padre. Yar Mohamed declaró:
un soldado estadounidense se lo llevó de casa al baño. Solo Dios sabe lo que sucedió dentro del baño, pero hubo signos claros de que recibió puñetazos en el rostro y su ropa estaba hecha a pedazos. Le dispararon en la cabeza con una pistola. Exigimos su juicio. Nos aseguraron que está en prisión y que se llevaría el caso a tribunales. Queremos que sea castigado por el crimen que cometió. Debe ser castigado.
Nadir Nadiri of the Afghan Independent Human Rights
Commission. Nadir Nadiri de la Comisión Independiente de Derechos Humanos Afgana elogió el Consejo de Guerra, pero dijo que muchos asesinatos de civiles afganos quedaron impunes. Nadir Nadiri dijo:
estamos muy felices de que se haya lanzado una investigación penal tras el incidente y de que el caso se haya tenido en cuenta y haya comenzado un proceso de responsabilidad. Estamos siguiendo de cerca el proceso del juicio y esperamos que no se deje de tener en cuenta ningún delito. Aún nos preocupa mucho. Nos preocupa seriamente el alto número de civiles asesinados en este conflicto en el año que transcurrió. El número total de más de 2.300 civiles que perdieron la vida.
Se está incrementando la tensión entre las autoridades estadounidenses y afganas tras la divulgación de informes acerca de que 64 civiles afganos podrían haber muerto en ataques de la OTAN la semana pasada. El Washington Post informó que el general David H. Petros sugirió el domingo, en una reunión a puertas cerradas, que los afganos pro-talibán podrían haber quemado a sus propios hijos o inventado historias para exagerar las afirmaciones con respecto a la muerte de civiles. Se dice que las autoridades afganas presentes en la reunión quedaron conmocionadas con el comentario de Petros. Un funcionario afgano dijo: asesinar a 60 personas y luego culpar a esas mismas personas del asesinato en lugar de disculparse por las muertes, esto es inhumano. En la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Obama utilizó su facultad de veto por primera vez para bloquear una resolución del Consejo de Seguridad que declara ilegal la construcción de asentamientos israelíes. Los resultados finales de la votación sobre esta medida fueron de 14 votos contra 1. Entre los copatrocinadores de la resolución se encontraban Gran Bretaña, Francia y Alemania. La embajadora estadounidense Susan Rice defendió la votación. Lamentablemente, este proyecto de resolución podría radicalizar la postura de ambas partes, podría alentar a las partes a no participar en las negociaciones y
cuando se reanudaran, si eso sucediera, acudir al Consejo de Seguridad cuando lleguen a un punto muerto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país apreciaba profundamente la forma en que Estados Unidos usó el veto, pero las autoridades palestinas quedaron conmocionadas. En Cisjordania y Gaza se está organizando un día de indignación para el viernes. Ahmed Asaf, portavoz de Fatah, dijo:
el pueblo palestino quiere que el gobierno estadounidense sea patrocinador del proceso de paz, no de los asentamientos y la ocupación. Cuando votó a favor de Israel, apoyó la incesante construcción de asentamientos de Israel.
Un tribunal británico dictaminó que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, debe ser extraditado a Suecia para ser interrogado sobre las acusaciones en su contra de violación y agresión sexual. Assange se está oponiendo a la extradición desde que en diciembre fue arrestado durante 9 días en una cárcel de Londres. Sus abogados defensores fundamentaron su oposición a la extradición basándose en la posibilidad de que el acusado pudiera terminar siendo enviado a Estados Unidos para ser condenado a muerte allí por publicar documentos gubernamentales clasificados. Assange dijo que va a apelar el fallo del tribunal. 4 rehenes estadounidenses fueron asesinados por piratas cerca de las costas de Somalia. El barco de las víctimas fue secuestrado el viernes y las negociaciones con la Armada estadounidense estaban en proceso. El portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, condenó el ataque. P.J. Crowley expresó:
este es un acto deplorable. Realmente subraya nuestra necesidad de un esfuerzo internacional ininterrumpido para afrontar desafíos de seguridad conjuntos que la piratería cerca de las aguas del Cuerno de África representa. Nuestra mayor solidaridad con los familiares de las víctimas en este momento. Honraremos su memoria continuando con el fortalecimiento de la sociedad internacional para llevar a estos criminales marítimos ante la justicia.
En Nueva Zelanda, al menos 65 personas murieron cuando un terremoto de 6.3 grados de magnitud azotó la ciudad de Christchurch. El temblor fue tan fuerte que 30 millones de toneladas de hielo se desprendieron del glaciar Tasman de Nueva Zelanda tras el terremoto. El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, dijo:
creo que no podemos pasar por alto el hecho de que podemos estar presenciando el día más nefasto de Nueva Zelanda. El aviso que tengo en este momento, creo que los espectadores sabrán entender y apreciar que es un aviso muy variable en este momento, pero el número de muertos que tengo en este momento es 65 y podría aumentar. Por lo tanto, es una absoluta tragedia para esta ciudad, para Nueva Zelanda, para el pueblo que tanto nos importa, y es un momento aterrador para el pueblo.
Y en noticias de África, activistas de Indy Media en Mali lanzaron una emisora de radio comunitaria en Bamako. La antena de esta emisora fue construida totalmente por quienes participan en el Dakar Indy Media Convergence.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.